Continuamos con nuestra serie, Exponer, en el libro de Números, capítulos 28 y 29, entre otras escrituras. El estudio del libro de Números, capítulos 28 y 29, vamos a encontrar que Dios ordenó hasta 10 sacrificios y fiestas a los hijos de Israel. Y con esa participación, adoraban a Dios. Podemos ver lo enorme de estos sacrificios y ofrendas. Vamos a ver que sacrificaban más de 1,000 animales por año. Pero tenemos que entender que era Dios mismo y que proveía en abundancia. Y también hemos de enfocar en el enorme sacrificio en que Dios mismo se hizo hombre como nosotros y aceptó el ser sacrificado por nosotros en su propio cuerpo carnal. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Oremos. Diciéndole, Padre Santo, esta es una tarde única, especial, porque tú nos has llamado para reunirnos y recordar aquel sacrificio que se hizo por tanto tiempo, hace ya muchos años, ese sacrificio que se realizó por nosotros. Sí, Padre Santo, entendemos que muchas personas hoy mismo sean tocadas por el Espíritu Santo que nos traiga a nuestras mentes cosas que debemos de olvidar, pero a la vez recordarlas y confesarlas en tu presencia, Padre Santo, porque sabemos que estamos humildemente en tu presencia para alabarte, adorarte, y confesar nuestros pecados, descargar lo que hay en nuestros corazones en tu presencia. Padre Santo, yo te pido por hermanos y hermanas que han venido a reunirse con nosotros y que han tenido una semana difícil. Para algunos que observé sus rostros a la entrada al templo, puedo entender que han tenido circunstancias adversas con sus familias en su lugar donde ellos trabajan. Señor, yo te pido que nos refuerces como tu pueblo. Al reunirnos en el poderoso nombre de Jesucristo, sabiendo que Jesucristo es el mismo que fue, que lo es y que lo será para siempre. Sí, Padre Santo, ayúdanos para entender. Y yo te pido, Señor, que nos ayudes aún a sentir interés en tu palabra que hoy estudiamos. Te pido esto, Señor, porque estamos viviendo en unos tiempos que nuestra mente es bombardeada por diferentes anuncios, diferentes cosas que no te agradan. Porque vivimos en una generación, es una generación que tiene una atención muy corta. Padre Santo, te pido, pues, que nos ayudes para entender la importancia de estas verdades fundamentales, aun que tú nos dictaste en el Antiguo Testamento. Padre Santo, porque nos das el tiempo y lugar para reunirnos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy mi intención es pasar por dos capítulos. Yo sé que a veces siento mucha ambición, porque en el estudio pasado yo pensaba que iba a pasar por 4 capítulos y muy apenas pudimos pasar 2. Así que nos vamos a continuar estudiando el verso 28-29 y si el tiempo se nos agota, hasta allí llegamos. Porque este día hemos decidido participar de la cena del Señor en comunión. Así que Los capítulos que vamos a ver son significantes. Les voy a advertir, no vamos a leer verso por verso como es nuestra costumbre. La razón es que varios versos se repiten. Algunos de ustedes crecieron en hogares religiosos. Algunos de ustedes en ese ambiente religioso crecieron en una vida muy solemne, donde participaban de ceremonias y ritos muy solemnes, muy hermoso. Y si ustedes eran niños normales, vieron que en esas celebraciones no había mucha relevancia o atención a Dios, con todo de que participaban así. Ustedes podían ver que había una desconexión. Así crecí yo. Yo crecí en un hogar donde practicábamos semanalmente ceremonias religiosas, ritos religiosos, que no tenían nada que ver con nuestra vida diaria. Era algo antiguo, anticuado, irrelevante, pero se podía ver que había mucha solemnidad, muchas buenas intenciones. Pero cuando yo llegué a la escuela superior, vino a la escuela una banda para participar en nuestra escuela, una banda que eran la banda de la iglesia que con el tiempo yo vine a participar en esa banda porque me gustó tanto aquella música porque hablaban de Jesucristo. Yo mismo me quedé asombrado porque aquella música era sabrosa. Se podía sentir de que había algo especial, aunque yo no veía órganos como en la iglesia donde yo había crecido. Acá eran guitarras, tambores, pero era una música que yo podía entender con todo y que hablaban de Dios, alababan a Dios. Era algo que yo podía entender fácil, pero la razón fue en que era un cambio muy fuerte del tipo de música que yo estaba acostumbrado en el templo donde yo participaba. Ahora esta música traía mensaje de Dios y estos músicos se veían contentos, se veían alegres. Así que eso me llamó la atención. Entonces yo siendo un jovencito, pensaba yo, ¿es posible que a Dios le agrade de que esta gente canta con esa música a la que yo no estaba acostumbrado? Yo creía que esta era música del mundo. Pero así pasó el tiempo y yo continué hasta que unos cuantos años después yo reconocí al Señor, acepté al Señor Jesucristo, me reuní con esa iglesia que había traído esta banda a la escuela y yo continué a punto que pude participar tocando la guitarra, tocando el bajo y aún yo mismo cantaba hacia del Señor y yo me hacía la pregunta, yo no sé si esto agradará a Dios, pero me siento contento, me siento que estoy participando de la paz de Dios. La razón que les explico esto es porque en estos capítulos 28 y 29 vamos a ver que Dios ordenó celebraciones, fiestas, donde la gente debe de estar contenta, celebrando. Naturalmente que había tiempos que eran muy solemnes y tiempos de reflexión, pero sobre todo era celebración, y Dios les había ordenado que celebraran. Eso es lo que Dios ordenó. Así que en el capítulo 28 de Números y capítulo 29, vamos a ver que Dios ordenó a su pueblo cómo deben de participar para agradarle a Dios. En sacrificios diarios, sacrificios semanales, sacrificios mensuales y sacrificios anuales, y luego las festividades de la Pascua, festividades del pan sin levadura, festividades de las trompetas, festividades de las semanas, de los primeros frutos, las fiestas de los tabernáculos, pero Dios les ordena que se reúnan y todos estén en comunión en cada una de estas celebraciones, donde Dios debía de ser el centro de su comunidad y de sus celebraciones y de sus regocijos en el Señor. Les voy a advertir acerca de estos sacrificios y ofrendas. Aquí es algo equivalente que Dios les pide que separen tiempo, separen un día para ir a la presencia de Dios. Son cosas que como nosotros en nuestros días marcamos nuestro calendario para cosas que vamos a hacer semanal, mensual y anualmente. Estas eran demostraciones visibles de lo que Dios había ordenado. Todas estas celebraciones y ofrendas eran algo que ellos podían ver y oír y poder probar con el sabor, la aroma de aquellos sacrificios. Así pues, nuestra adoración es verbal porque estamos aquí cantando, alabando, porque esa es nuestra cultura. Yo estoy hablando palabras para que ustedes reconozcan y entiendan lo que Dios desea de nosotros. Por eso es que nosotros participamos en forma verbal. Pero en aquellos tiempos era dramático, visible. Lo podían probar. Si yo les dijera en estos momentos, nosotros tenemos que traer aquí un cordero para sacrificar, algunos de ustedes se sorprenderían, porque no es parte de nuestro sistema de oración. Pero en el caso de los hijos de Israel, tenían que presentar en forma dramática las verdades que Dios trataba de transmitir con ellos en estas ceremonias y festivales. Así que esas actividades son equivalentes a lo que nosotros hoy observamos en la radio, oyemos en la radio y observamos en la televisión. El centro de su vida eran estas ofrendas, estos sacrificios visuales y aroma que ellos podían presenciar y sentir. Pero de vez en cuando debemos hacernos la pregunta. Alguien que va a leer el Antiguo Testamento, hacernos estas preguntas con toda sinceridad. Y ustedes preguntarán, ¿por qué tanta derramamiento de sangre? ¿Por qué tenían que matar tantos animales? ¿Por qué tanto derramamiento de sangre y matar a tantos animales? Lo que tenemos que entender con todos esos sacrificios es que si la persona deseaba venir a Dios en su propia idea o sus propias fuerzas, es un gran problema, porque todos tenemos un enorme problema que se llama pecado. La única forma que podemos tratar con el pecado, presentar expiación por el pecado. Una expiación que nos va a llevar a la presencia de Dios sin pecado. Les voy a explicar. La expresión verbal es una expiación vicaria. Una expiación vicaria que quiere decir que tiene que haber una sustitución. Alguien tiene que morir por nuestros pecados para que nosotros no tengamos que morir. Si tú deseas venir a la presencia de Dios, como dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. Entonces, si tú quieres venir a la presencia de Dios, a un Dios perfecto, con todo de que tú y yo somos imperfectos, tenemos que tener una forma, una base, cómo hacerlo. Una de dos cosas. O permites que alguien o algo tome tu lugar y esté dispuesto a morir por ti. Esa es una expiación vicaria, o de otra manera tú tenías que morir o pagar por tus faltas. Así que aquí los hijos de Israel van a dramatizar en la presencia de Dios. Así que en el último estudio que nos reunimos, pudimos ver que estos sacrificios y ofrendas que vamos a ver en estos capítulos, ya los hemos visto en otros estudios pasados, cuando estuvimos en el capítulo 23 de Levíticos en los estudios pasados. Entonces tú dirás, ¿por qué es que Dios lo vuelve a repetir una y otra vez? ¿Por qué Dios se repite en estos sacrificios? La razón es que son nueva generación. La generación que salió de Egipto ya murieron por el desierto. Todo lo que oyeron ya se lo llevaron con ellos ahora. Dios quiere que esta generación nueva lo vuelva a oír en detalle. Entonces, es que se tiene, para nosotros nos refresca nuestra mente porque vamos a volver a oír lo que Dios les repite que deben de hacer diario, semanal, mensual, anual, porque esta generación es una nueva generación. Entonces, toda generación debe de experimentar, estudiarlo una y otra vez, porque hay diferentes mensajes que Dios quiere comunicarnos y nos los recuerda con los sacrificios que tenemos que pensar, estudiar. Entonces, en este capítulo 28, no lo vamos a leer verso por verso como ya mencioné, porque aquí vamos a ver que Dios les va a pedir lo que es requerido en cada caso. Por ejemplo, voy a sumarizar. Cada día tenían que traer 2 corderos y luego tenían que traer ofrendas de grano, ofrendas de aceite y a veces panes amasados. Semanalmente lo debían de hacer lo que hacían todos los días, pero una vez por semana, que era el día sábado, día de reposo, tenían que hacer doblar la ofrenda y tenían que traer aceite, harina amasada. Así que también mensualmente, sin olvidar los sacrificios diarios y sabatinos, tenían que traer la ofrenda del mes y tenían que, vamos a ver simplemente la primera parte y no lo vamos a ir mencionando porque es el mismo sacrificio que se repite diario, semanal, mensual y anual. Leemos en el Números 28:1 que dice, habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas, en olor grato a mí. Guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Verso 3. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha, de 1 año cada día. Será el holocausto continuo. Verso 4. Un cordero ofrecerás por la mañana y otro cordero ofreceráis a la caída de la tarde. Verso 5. Y la 1/10 parte de 1 efa de flor de harina amasada con 1/4 de 1 hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Aquí está diciendo que es la primera que menciona. El hecho de que Dios pide un sacrificio por la mañana y sacrificio por la tarde, Dios da a entender que comiences tu día en comunión con Dios y concluyas tu día en comunión con Dios. Aquí es lo que se puede ver que se ilustra con toda claridad. Tienes que comenzar tu día enfocando en el Cordero de Dios y concluir tu día enfocado en el Cordero de Dios que fue sacrificado por ti y por mí para llevar y quitarnos el pecado del mundo. Tienes que pensar en Jesucristo al comenzar tu día, al concluir tu día. Eso es lo que Dios desea. Así que diariamente se tenían que presentar estos sacrificios. Una comunión inquebrantable, una comunión continua. Yo recuerdo cuando yo era niño, muchos de ustedes han oído mi testimonio, cuando yo era niño, yo oí de este sacrificio continuo, que es lo que yo oía que era el sacrificio continuo en la misa. De veras no entendía hasta que en una de las clases del catolicismo se me explicó, llegué a entender que en derredor de todo el mundo alguien está celebrando o varias personas están celebrando misa continuamente. Se acaba aquí, comienza allá, se acaba allá, comienza aquí. Así en derredor del mundo alguien está celebrando misa y es lo que en el mundo católico enseñan, que es un sacrificio continuo del Señor Jesucristo. implica que Jesús está siendo sacrificado continuamente. Ellos creen así porque ellos creen en la transubstanciación. Dicen que el Señor sacerdote convierte el pan en las carne de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Pero eso ya no se practica en el Nuevo Testamento, eso se practicaba en el Antiguo Testamento, donde se presentaba literalmente carne y sangre. Hebreos 9:26 dice, Dios permitió que Cristo fuera ofrecido una sola vez para siempre. Entonces, Jesucristo se ofreció una sola vez para siempre, lo que indica que si tú y yo fallamos, pecamos, no tienes que ir a buscar un cordero y venir a sacrificar, sino que lo único que tienes que pensar de que Jesucristo ya se ofreció como cordero de Dios. Le hablas al cordero de Dios mismo, el que una sola vez para siempre se ofreció, no como los sacrificios que presentaban los judíos continuamente, y sabían que no. Sus pecados no eran perdonados, solamente los cubrían con sus ceremonias. Así pues, nosotros por la mañana nos enfocamos en el Cordero de Dios y cuando nos vamos a ir a dormir nos enfocamos en el Cordero de Dios. Vamos a continuar leyendo en Números 28 y verso 9 para ver el sacrificio número 2. Este es semanal. El primero fue un sacrificio diario, ahora está hablando de un día a la semana, que dice el verso 9. Mas el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Versos 9 y 10 de Números 28. Tú entendías que Dios ordenó el sábado, día de reposo, para nosotros, los hombres, porque el guardar el día de reposo es uno de los 10 mandamientos que Dios ordenó al pueblo de Israel. Dios desea que trabajes toda la semana, pero que un día estés descansado para ir a la presencia de Dios. Porque Dios sabe que si vas a trabajar los 7 días de la semana, no podrás venir a Dios y adorarle con un cuerpo descansado. Necesitas descansar, rejuvenecerte. Así que para que vengas a la presencia de Dios bien descansado, Dios nos ordenó tener un día de descanso para que te robustezcas, descanses. Así pues, sacrificio diario, sacrificio una vez por semana, el día de reposo. Por eso, de esa forma, tú recordarás que tienes que enfocar en todas estas celebraciones, incluyendo el sábado, hasta este punto. Tenemos que mencionar acerca del sábado. Si tú vas a Israel, te vas a dar cuenta de lo que sucede en Israel. En Israel, los judíos todas las semanas se están preparando para celebrar el sábado, el día de reposo. Así que el viernes por la tarde, tú te das cuenta que es un día especial y que es viernes, porque ellos el sábado comienza el viernes por la tarde, cuando el sol se oculta, hasta que se oculta el sol el día siguiente, que es el día sábado. Por eso es que el día viernes, si tú estás en Jerusalén, vas a ver que hay muchos puestecitos con flores, porque la costumbre es que los padres de la familia caminan por la calle, compran flores y llevan flores a su hogar para regalarle flores a su esposa y decoran su habitación, su comedor con muchas flores para celebrar lo que le llaman la cena del sábado. Así es una cena muy emotiva, así que ellos ya no piensan en el trabajo, sino que ya están pensando que el día siguiente es día de descanso. A veces mucha gente ha venido a mí con la pregunta, Pastor Skip Asik, ¿cuándo cambió el sábado a día domingo? Nada ha cambiado. Sábado continúa siendo sábado, día de descanso para ti y para mí. Cuando se mete el sol el viernes ya comienza a descansar. Y esto continúa con una pregunta que la gente me hace. Entonces, ¿es el domingo el sábado cristiano? Y yo te digo, no. El domingo es el primer día de la semana. El sábado continúa siendo el último día de la semana. No, nada ha cambiado. Estos dos días hablan de dos cosas diferentes. El sábado conmemoramos la obra completa de la creación de Dios. Cuando Dios constituyó. Y también el domingo nosotros celebramos que Dios con Jesús concluyó la redención. Jesús resucitó el día domingo, el primer día de la semana, del domingo, que es el primer día de la semana, que Jesús resucitó y nosotros celebramos nuestra redención. Tú y yo, todas estas celebraciones conmemoran algo que tenemos que entender. Por eso, pues, es que Dios ordenó el sábado. Donde el sábado naturalmente que ni tiene nada de que tenga que ver con la moralidad de la humanidad, sino que Dios simplemente ordenó este mandamiento para que descansemos. Los otros mandamientos ordenan de que tienes inmoralidad, pero el sábado simplemente Dios lo ordenó como una ceremonia, una celebración diaria, semanal y anual. Como ya mencioné, si tú vas a Israel podrás ver y entender que la gente en toda la semana se están preparando para celebrar el sábado, el día de reposo. Es por eso que el viernes lo notas y tú dices, me siento libre, estoy en la presencia del Señor. Porque muchos cristianos puedo ver que quieren regresar a celebrar el sábado porque se impresionan de que nuestro Mesías era judío y nuestro Mesías celebró el día de reposo. Yo te digo, si quieres entender que ya tienes libertad en Cristo, ve y lee y memoriza el libro de los Gálatas. Así que si tú quieres celebrar, como Pablo escribe, un hombre ve y hace diferencia en un día, otro hombre observa otro día y hace diferencia. Entonces, cada hombre ve de día en día. Y puedes ir al libro de Romanos capítulo 14 para que veas cómo Pablo explica. Otros dicen, tenemos que celebrar el sábado porque es mandamiento. Otro dice, no, el domingo porque Dios resucitó. Yo te digo, Pablo te está diciendo con toda claridad, cada uno, lo que se ha convencido en su propia mente, un hombre observa un día, otro Dios observa otro día, cada uno sea sincero a su conciencia. Algunos que practican esta religión llamada sabatistas, ellos argumentan que el sábado, yo te digo, guarda el sábado. Aquí en el Calvario de Albuquerque tenemos servicio y celebración el día sábado. Vente y celebra con nosotros el sábado. Pero luego te digo, tenemos celebración el día domingo. Tú dirás, yo no soy creyente del Nuevo Testamento, yo no creo en el domingo, creo que eso no agrada a Dios. Entonces yo te digo, vente el sábado y te sentirás tranquilo. Pero yo creo que debemos de adorar el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, viernes y sábado, los 7 días de la semana, es como adoro yo y es lo que te recomiendo. Eso es como yo estoy persuadido y yo adoro y celebro todos los días. Así que muchos argumentan de que no debes de adorar el domingo, sino que el sábado. ¿Por qué adoras el sábado? Porque Dios lo ordenó. ¿Por qué adoras el domingo? Porque nosotros reconocemos la resurrección de Cristo. Los judíos creen así. No te impresiones de eso. Impresiónate de lo que Pablo y el Espíritu Santo iluminó a Pablo. Y debes de adorar todos los días. Todos los días tenemos que adorar. Así que vemos pues las celebraciones de los judíos. Nos hemos descarriado un poco, pero vamos a continuar en Números 28 y verso 16 para ver la celebración mensual. Porque dice, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová y los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes y levaduras. El primer día del mes, en hebreo, se llama Rosh Chodesh. Es el día sagrado, el primer día del mes, donde se celebra y Dios les ordena. Yo quiero que ustedes celebren todos los días, semanalmente y mensualmente. Si la primera celebración te habla de una relación con Dios, así también el sábado, el día de reposo, significa descanso. Así que Dios quiere que celebres también el día primero del mes para que continúes en esta rutina de celebrar y reconocer que estás bajo la voluntad de Dios y adorando a Dios continuamente. Yo creo que la mejor forma de agradar a Dios es una vida disciplinada. Yo creo que si estas rutinas son buenas, naturalmente que estas rutinas de venir a reunirte y celebrar con la iglesia para estudiar las escrituras, esto es una vida disciplinada y esto es lo que agrada a Dios. Yo te diré con toda claridad de que el mes judío está basado en un más, en lo que se llama el calendario lunar. Ese calendario lunar te va a sacar de qué día debes celebrar, porque ese calendario lunar está basado en 354 días al año. Nosotros participamos en el calendario solar, que se compone de 365 días, porque sus meses tienen, los meses tienen 29 o 28 días, y luego le añaden un día aquí y ahí para poder ajustarse al calendario solar que utilizamos nosotros. Por eso, pues, vamos a leer otra vez ya leímos en el mes, en el verso 9, porque habla de día de reposo. Ahora vamos a ver en el verso 16 una vez más, para ver qué dice, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días, se comerán panes sin levadura. Vamos a ver la Pascua. ¿Qué era la Pascua? ¿Qué era la celebración pascual que celebraban los judíos? Como ahorita en Israel, en tiempos modernos, los judíos es un día solemne. 99% de los israelitas celebran la Pascua. Es esta momento donde ellos celebran y pueden apreciar, recuerdan en Éxodo capítulo 12, donde el ángel de la muerte pasó y mató a todo primogénito, y a los hijos de Israel se les ordenó que cubrieran su dintel y los postes de las puertas de su casa con sangre del cordero, y así el ángel de la muerte no entraba en aquella casa, simplemente pasaba a los primogénitos de los egipcios. Eso es lo que celebran los judíos en el día de la Pascua. El Señor Jesucristo es nuestra Pascua, es nuestro Cordero Pascual, porque Jesús murió el mismo día preciso en que los judíos mataban el Cordero Pascual. Entonces, esta Pascua de que mencionamos es una fiesta, donde a la vez que era conmemorativa y también predecía, profetizaba, conmemoraban la salida de Egipto y la redención de ellos y nuestra redención que vendría en el futuro, que ahorita tú sabes bien que esa Pascua del Cordero Pascual, el Hijo de Dios se ofreció como Cordero Pascual por ti y por mí. Por eso es que Jesucristo es nuestra Pascua. Jesús la cumplió en su propio cuerpo y por eso es que tú tienes que venir a Dios por la redención de su Hijo. La Escritura dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, clamó diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es lo que habla la Pascua. El Cordero que recogía los pecados del pueblo israelita, pero simplemente los cubría. En nuestros días, nuestro Cordero Pascual que fue Jesús, no solamente cubre nuestros pecados, sino que nos limpia de todo pecado. Y así podemos ir a la presencia de Dios sin culpa, sino en la justicia de Jesús. En el verso 17 dice que a los 15 días de este mes celebraban otra fiesta, pero parece que es la misma festividad de la Pascua y la fiesta de la que comían los panes sin levadura. Esta es una fiesta de pan sin levadura que ellos celebraban por una semana. El primer día ellos tenían una convocación, era su costumbre, y luego de ahí, esta fiesta del pan sin levadura, ellos recordaban la recuperación. Explicaré qué es lo que quiere decir cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, se les ordenó que salieran esa misma tarde, así que no tenían tiempo para hornear su pan, para llevar pan para el camino. Simplemente amasaron la harina y como estaban deprisa, se les ordenó que simplemente hornearan su harina sin levadura, porque no tenían tiempo para dejar que la harina se fermentara. Entonces, su pan quedó como lo que nosotros en nuestros días conocemos, las tortillas. Algo así como una tortilla que no se infla. Así que ellos hornearon aquella harina y la empacaron, salieron. Esto Dios les estaba profetizando de que habría un tiempo que tendrían que tener una celebración de panes sin levadura, como que indica de que la vida pecaminosa la tienes que separar y venir a la presencia de Dios simplemente a través de el sacrificio de Jesús. Con todo y que son dos celebraciones que parecen una sola, son dos celebraciones, la Pascua y la a los 15 días del mes, que es la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. Ahora vamos a ir al verso 26 de Números 28. También tenemos que entender, además del día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová, en vuestras semanas tendréis santa convocación, según y ninguna obra de siervo se hará. Esa es la ofrenda número 6 y 7 que ya vimos. Estaba muy cerca la una de la otra. Ahora vamos a ver la celebración número 8, que es la celebración de la primicia, el día de Pentecostés. Parece ser que se parece, ¿no? Esta fiesta de Pentecostés es donde se presenta la cosecha de la cebada por la primavera. La fiesta de las semanas que contaban ellos después de que veían la semana de cebada, la semilla de cebada, comenzaban a contar, y la semana número 6, casi la semana número 7, que eran 49 días, celebraban la fiesta de Pentecostés. Es cuando ya habían concluido su cosecha. Habían cosechado cebada y el trigo, y aquí ya podían estar satisfechos porque tenían todo su grano amontonado. Ahora estaban satisfechos, contentos, e iban a celebrar el día de Pentecostés, que quiere decir el día donde se completaban 50 semanas después de que habían ellos comenzado a cosechar. Esta es la fiesta de la representación. La celebración de los primeros frutos habla y implica la resurrección de Jesucristo. Pablo dijo, así como Cristo resucitó, 1 Corintios 15, 20, así como Cristo resucitó, fruto de los que durmieron es esto. Entonces, 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Así que Dios quiere que estas nuevas generaciones reconozcan, entiendan que cuando comenzaron a cosechar la cebada, yo he visto estas celebraciones en Jerusalén, como gente joven desfila por las calles y llevan banderas que tienen la figura de cebada y trigo. Es una hermosa celebración porque representa y muestran gozo. Así como los primeros frutos te garantizan que va a haber cosecha. Cosechas la cebada y esto te muestra que va a haber semilla de trigo donde vas a poder obtener la harina, la masa para comer. Yo te digo, cuando Jesucristo resucitó, Él implica que es la primera, porque si la resurrección de Jesús requiere o asegura y garantiza nuestra resurrección. Si tú tienes fe que Jesucristo resucitó, tú resucitarás. Si los primeros frutos hablan de resurrección, la segunda fiesta, que es la fiesta de Pentecostés, es una representación clarita de lo que es la iglesia a la que perteneces tú y yo. Así como al cosechar la cebada, ve los primeros frutos, eso es la resurrección de Jesús. Ahora, esto te garantiza de que Jesucristo resucitó, tú y yo también resucitaremos. Esto es muy interesante porque la iglesia nació, ¿qué? Jesús nació. El libro de Hechos, capítulo 2, nos muestra cómo la iglesia nació el día de Pentecostés. Cómo la iglesia nació entre gentiles, judíos de todas las naciones, incrédulos de todas las naciones, principalmente judíos, habían venido a Jerusalén para participar de la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, y así toda ahí nació la iglesia, porque todos regresaron a sus diferentes a respectivos países para testificar de esta hermosa experiencia que ellos habían tenido. Los judíos despreciaron al Cordero de Dios, despreciaron a su Mesías, perdieron su templo, perdieron un sacerdocio, perdieron su ciudad, perdieron el derecho del sacrificio de sacrificar animales. Ahora vamos a ir al capítulo 1 del libro de Números para ver la fiesta de las trompetas, la fiesta número 8. En el mes de Tishri era una fiesta que ellos esperaban. Así que hay un espacio de tiempo entre uno y el otro. Para mí, yo les puedo decir que es mi opinión de que estas fiestas de Pentecostés nos habla de la edad de la iglesia, porque los judíos habían perdido todo lo que ya mencionamos, Cordero, el Mesías, su derecho a ser sacerdocio y a presentar sacrificio en el templo. Por eso es que en el futuro los judíos serán despertados para reconocer a su Mesías. Ahora vemos que hay un espacio de tiempo donde concluye el capítulo 28 y comienza el capítulo 29. Hay un espacio de tiempo como de 4 meses, como leemos aquí en Números 29:1 dice, en el séptimo mes del primero del mes tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar la trompeta. Esto es un recordatorio, como nosotros en nuestros días tenemos la costumbre de tener un reloj despertador que nos está diciendo, es hora de que hagas algo diferente de lo que estás haciendo, o sea, que te levantes. Así pues, La fiesta de las trompetas, de acuerdo a Levíticos, debían de sonar la trompeta para en esta celebración, les avisaba de que algo venía. Venían los días de perfección. Era tiempo de reflejar para todos. Ahora, tú que me estás escuchando, yo te pregunto, ¿qué tanto tiempo empleas tú en reflexión? ¿Cuánto tiempo empleas diario para reflexionar en lo que Dios desea de ti? ¿O simplemente vas caminando una vida rutinaria? No. Es lo que era lo que ellos celebraban en la fiesta de las trompetas. En hebreo se les llamó Yamim Noraim. Yamim Noraim es en hebreos, y esto quiere decir que son los días de reflexión. Están esperando la fiesta de Yom Kippur. Esta fiesta de Yom Kippur es donde celebraban una vez por mes. Esa era una fiesta solemne. Es el día que ellos ayunaban, afligían sus almas, y los judíos entendieron que era un día de que tenían que ayunar físicamente, afligir sus almas. Así que ya vimos las ofrendas de encendidas, las fiestas de sacrificio de corderos, becerros, y esa era la receta que Dios les prescribió para presentar sus ofrendas. Grano, aceite, se menciona en estas ofrendas. Entonces, les voy a explicar, no se me confundan. El mes número 7, que es el que ellos llamaban el mes Tishri, Tishri es en su idioma. Ese es el primer mes de Aviv. Hay veces que vas a encontrar que decían el primer mes Tishri, y veces le mencionan el primer mes Aviv, y a veces mencionan el mes de Nisan. La razón es que uno era el mes primero, los judíos celebraban Rosh Hashanah, año nuevo, ese es el mes Tishri. Tú dirás, ¿qué es Rosh Hashanah? Año nuevo. Ese era el primer día del año. Pero luego tenían el mes número 7, celebraban el mes de Aviv, que era el mes religioso. Tú dirás, estoy confundido. No, no te debes de confundir, porque aún en nuestros días, pero ellos tenían dos calendarios, el calendario religioso y calendario cívico. Tú dirás, todavía estoy confundido. No debes de confundirte, porque aquí en los Estados Unidos de Norteamérica hacemos lo mismo. Celebramos ¿cuándo es el día primero del año? El primero de enero. Así celebramos. Pero luego, ¿cuándo celebramos el primer día escolar? Lo celebramos como en julio. Y luego, el primer día de nosotros celebramos el primer día fiscal. Las empresas celebran y tienen su primer día del año fiscal, que son tres diferentes días importantes. Así también los judíos tenían un calendario religioso y un calendario cívico. Por eso encuentras Tishri, Aviv y Nisan. Así que presentaban sus sacrificios. El verso 7, continuamos leyendo, dice, en el 10 día de este mes séptimo tendrás santa convocación y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Este es el día de Yom Kippur. Ese día recuerdan que deben de arrepentirse, afligir sus cuerpos. Tú recordarás que hemos leído en los estudios pasados que en este día traían dos corderos. Sacrificaban uno y el otro lo dejaban que se escapara. Eran dos machos cabríos. Uno era sacrificado y el otro era el chivo expiatorio, porque uno moría y el otro lo dejaban ir al desierto. Entonces, eso es lo que celebraban, y los judíos se gozaban y ayunaban. Así que se presenta este sacrificio en el verso 7. Ahora vamos a ver la festividad, la fiesta número 10 que vamos a leer en el verso 12, donde habla de las fiestas de los tabernáculos. Dice, también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y celebraréis fiestas solemnes a Jehová por 7 días. Este es el verso 12 de Números 29. Aquí se presentaban los sacrificios, derramaban sangre, ofrecían sangre, traían hasta 13 becerros para celebrar esa celebración de 7 días. Luego tenían el gran día con todos los corderos, carneros, becerros. Ahora, la fiesta de los tabernáculos, que vamos a ver enseguida, eso conmemoraba en el Antiguo Testamento, donde cuando los hijos de Israel celebran y duermen en campamentos por toda una semana para conmemorar la fiesta de los tabernáculos. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto por el desierto, así que vivían bajo la luz de la luna y de las estrellas, por eso es que los judíos lo celebran. Si tú vas a ir en Israel en esta, durante esta fiesta, en Jerusalén vas a ver que los judíos levantan chozas de ramas para estar ahí por una semana. Levantan estas chozas, estos baluartes, y ellos viven en esas chozas por una semana. ¿Por qué? Ellos van a recordar cuando sus padres iban por el desierto y las noches se podían poner muy frescas, por eso es que ellos aguantaron casi 40 años por el desierto, pero Dios proveó para ellos agua de la roca y el maná. Así pues, esto es muy significado para los judíos cuando están acampando por una semana y les explican a sus niños que mamá y papá les explican a su niño o su niña las historias de sus antepasados cuando estuvieron por años en el desierto. Esto es maravilloso, hermoso. Esta fiesta de los tabernáculos habla de donde ellos se cambiaban de un lugar a otro en su experiencia por el desierto. Todos nosotros lo reconocemos. Ahora vamos a continuar en Números 29, verso 35, que dice, el octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis, verso 36, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Ustedes saben todos los rituales que ellos celebraban, pero tenemos que entender que era la costumbre de los judíos durante estos días que uno de los sacerdotes que estaba participando en esta celebración descendía del templo al estanque de Siloé. Ustedes recuerdan, el estanque de Siloé es donde Jesús sanó al hombre que le dijo que se zambulliera en el monte de Siloé, y de ahí este sacerdote viene con una jarra de plata y recoge agua del estanque de Siloé y va y derrama el agua en derredor del altar como símbolo de lo que sucedió cuando los hijos de Israel estaban y tomaron agua de la roca. Y así el sacerdote viene 2 veces y llena aquella jarra de plata. Y esto está dando a entender con hechos de que Dios proveyó agua para sus padres en el desierto. Cuando en esta celebración el sacerdote derrama el agua al pie del altar, toda la gente a unísono están cantando y clamando, y lo que Isaías el profeta escribió en el capítulo 12, que dice que estás tomando las aguas de la salvación que nos libran del el maligno y nos llevan al santo de Israel. Así que el primer día de la fiesta el sacerdote venía y se le y sacaba, y ellos decían que era la convocación. Así que el día número 8, que era el día mayor de la fiesta, ellos sabían que ahí culminaba la fiesta. La Biblia dice que en Juan 7:37, de que Jesús, aquel día, el día más grande de la fiesta, Jesús clamó, Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo me gustaría que esas palabras del Señor Jesucristo hubieran quedado grabadas en algún disco, en alguna cinta, para oír que Jesús mismo dijo? ¡Qué maravilloso que Jesús les está diciendo! ¡Qué hermoso que vuestros padres vivieron y bebieron aguas vivas por el desierto! Pero todo el que venga a mí, de su interior correrán. Eso es lo que sucedía en el día número 8, que era el día más grande de esta celebración. Vamos a leer en Números 29:39. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestra libación y para vuestras ofrendas de paz. Verso 40. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Ahora piensen ustedes en la enormidad de estos animales. Imagínate, tú y yo vamos a considerar, en el tiempo que hemos estudiado, ¿cuántos animales mataban por año? Más de 1,000. 113,000 becerros, 32 carneros, 1,086 corderos por año. Esa era la cantidad de animales que mataban. Es una enorme cantidad de sacrificios y una enorme cantidad de sangre. Tú estarás pensando, eso era mucho que presentaban, muchos sacrificios para Dios. ¿Por qué tanto sacrificio y tanto derramamiento de sangre? Piensen ustedes, de veras, no era mucho lo que le estaban dando a Dios. Porque, ¿quién proveía todos estos animales en primer lugar? ¿Quién proveía todo el grano, la sementera? Dios lo proveía para ellos. Muchos dirán, Dios reclama muchos sacrificios, Dios reclama mucho, ¿por qué tengo que darle tanto a Dios? Yo te digo, Dios nos lo ha dado todo lo que tenemos. Si Dios no nos da, no tenemos nada. Piensa. Algunos se oponen a las diezmos. ¿Cómo es que yo le voy a dar 10% de lo que es mis ingresos? Yo te digo, es muy fácil entender. Después del 10%, tú te quedas con 90%. ¿Cuánto te ha dado Dios? Todo lo que tú tienes, te lo ha dado Dios. Todo es de Dios. Simplemente te permite que tú lo ministres por un periodo de tiempo. Cuando yo era un niño, yo le di a mi hermano en el día de su cumpleaños un regalo. Yo pensé, ¿qué le voy a dar? Fui a donde él tenía todos sus libros y yo veía que había un libro que él... Yo nunca había visto que él abriera aquel libro. Entonces yo pensé, le voy a dar este libro. A cabo él nunca lo ha visto. Él no sabrá que era de él. Entonces yo lo envolví con papel de regalo y se lo presenté como regalo a mi hermano. Qué hermoso modo de dar regalo. ¿Qué fue el sacrificio que yo hice aquí? Ya que el libro era de que yo le entregué era de él y quedó contento mi hermano. También, en otra ocasión que era el Día de los Padres, mi mamá me daba dinero para que yo comprara un regalito, para presentar un regalo a mi papá el Día de los Padres. Y claro que yo así lo hacía. Iba y compraba regalo, lo envolvía y se lo entregaba a mi papá, y mi papá quedaba muy contento. ¿Acaso yo presenté algún sacrificio aquí? No, ningún sacrificio. Porque el dinero que mi mamá me dio era dinero que mi papá mismo había dado a mi madre, así que era dinero de mi papá. Entonces, Si tú estás pensando en que todos estos sacrificios, con todo y que Dios te ordena que pongas hasta tu misma vida por Dios, entonces Dios te dio la vida desde un principio y todo lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, ¿qué hacemos? Estamos presentando a Jesús mismo como el Cordero Pascual. Dios dice en Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Así que cuando nosotros le presentamos algo a Dios, nuestra adoración, nuestra devoción, nuestra expresión de labios, nuestros talentos, nuestros tesoros, Dios nos lo ha prohibido en primer lugar. Todo pertenece a Dios, simplemente estás compartiendo. En lugar de ver la enorme cantidad que tú le regalas a la obra de Dios, a la iglesia, así como los judíos sacrificaban tanto, tanto durante todo el año, Dios tuvo tanta paciencia con ese pueblo, Dios ha tenido tanta paciencia con ti y conmigo, nos ha dado, nos ha regalado, nos tiene con una hermosa vida. Así que hoy vamos a participar de la cena del Señor y frente a ustedes hay una copita de plástico con vino de uva y por sobre de la cubierta hay una galletita. Tomen esa galletita, ese pedazo de pan para participar todos en comunión en la cena del Señor. Así que nuestro hermano Guerra Petero está frente aquí, va a hacer la oración por el pedazo de pan. Así decimos, nuestro hermano Gerardo dice, Padre Santo, no tengo mucho que decir, simplemente decirte gracias, Padre. Padre Santo, gracias porque nos permites estar todos en comunión. Ahora participen de el pedazo de pan en agradecimiento a nuestro Señor. Ahora nuestro pastor continúa diciendo, Jesús, la noche que fue entregado cuando participó de la cena de en la última cena con sus discípulos, Jesús clamó diciendo, ustedes no entienden el gran deseo que he tenido de participar de este momento con ustedes, de participar de esta cena pascual, y les dijo, yo no volveré a participar de este vino de la uva hasta que lo beba con vosotros, con ustedes, en el cielo. Imagínense los que estaban sentados con Jesús participando de esta cena. Tú y yo participaremos en el reino de Dios. Y dice que Jesús tomó el pan y les dijo, en hebreo, y su oración la distribuyó entre los discípulos, y dice que ellos entendían que era el pan que ellos usaban en la Pascua, porque era algo conmemorativo. Y Jesús, lo que estaba predicho, lo hizo real, porque Jesús sabía que dentro de unas horas iría a Gólgota y él mismo iba a ser triturado. Daría su sangre por tus pecados y mis pecados. Esto nos dice que Jesús regresará una vez más. Jesús tomó la copa de vino, que era la copa número 4 que los judíos tenían. A la copa número 4 le llamaban la copa de redención. Hizo la oración y le dio el verdadero significado a la copa de vino, el significado que había de tener. Él no estaba ofreciendo la sangre de los corderos en el templo, ni la sangre de los carneros, ni los becerros. Jesús sabía que iba a ofrecer su propia sangre, su propia carne, para que tú y yo hoy, este mismo día y en el futuro podamos disfrutar de ir a la presencia de Dios. Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ahora viene nuestro hermano pastor Jesse Lasco al frente para hacer la oración por el vino. Y dice, Padre Santo, gracias porque tú nos has permitido ser parte de tu creación. Tú nos has proveído uvas para tener vino de uva y celebrar lo que Jesús hizo en nuestro lugar. Padre Santo, te damos gracias de que Jesús nos muestra con su sacrificio pascual de que Él lo hizo voluntariamente, pagó por nuestras faltas y nosotros podemos tener la herencia de una salvación eterna que disfrutaremos de hoy para siempre. Ahora pues, nuestro hermano Jesse dice, participen del vino y díganle al Señor, gracias, gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén.